que uno de cada cuatro participó en al menos un reto viral durante el último año, algo que es un fenómeno que se está investigando, pero que puede estar relacionado con las cuestiones problemáticas de las redes sociales e internet. Exactamente.
Claro.
Santiago, buen día, aquí desde Neuquén. Lucas, Mario, Nico y Evangelina, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, bueno, muchas gracias por este contacto y por tratar este tema de tanta actualidad. Y bueno, saludo a todos los oyentes de la hermosa Neuquén.
Bien, bueno, para nosotros también es un gusto estar acá, compartir tus conocimientos y además un poco compartir el estudio, los resultados de este estudio que, si bien nosotros recibimos información de esto, pero lo recibimos cuando suceden los hechos, hechos en muchos casos muy negativos de estos desafíos y que en algunas situaciones extremas le ha costado la vida a niños y adolescentes. Así que nos interesa saber un poco qué es lo que ustedes han conocido, porque a mayor conocimiento se puede trabajar mejor para la prevención de estos hechos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. La cuestión que debe ser siempre trabajar la prevención, como vos puntualizaste, siempre le prestamos atención a estas cuestiones, bueno, cuando ocurren hechos sumamente nefastos y graves, como son la muerte. Por ejemplo, en Mendoza el año pasado un caso de que grabaron a un adolescente de 13 que era tocado en sus partes íntimas por otros en plena aula. En el año 2023 en Río Negro hubo lo que se llama el Blackout Challenge, que es provocarse la autoasfixia, donde un adolescente perdió la vida viendo este reto por TikTok. Ah. Pero la cuestión son dos cosas muy importantes. Una, que el estudio es decir, uno de cada cuatro adolescentes en el último año realizó estos retos virales. Pero si uno comienza a entrar en detalles más minuciosos de la cuestión, es que son uno de cada cuatro, pero vos tenés un 15% que realizó uno o dos retos. Pero después tenés, el porcentaje se desgrana así, tenés un 5% que ha realizado tres o cuatro, y después otro 5% que ha realizado cinco, seis o más retos virales. Estamos hablando de ya de porcentajes más serios. Y la cuestión es que hay retos virales que son sumamente graves, que pueden atentar contra la muerte, contra la salud física, como provocarse la autoasfixia, pero también hay otros que pueden afectar psicológicamente, como estar muchas horas sin dormir, además de lo cognitivo y lo físico. Pero también el tema de los retos virales es que por ahí no son malos en sí mismos. ¿Qué quiero decir? Un adolescente de 13 años que baila, copia, por ejemplo, un baile de Shakira, etcétera. Pero el problema es que son menores de edad y toda esta sobreexposición, lo que se llama en inglés oversharing, sobreexponerse, subir todo el tiempo contenido, fotos tuyas, fotos de lo que comes, fotos de lo que vas a hacer, etc. Y yo tengo un adolescente bailando, haciendo un baile. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, está con el uniforme de la escuela, tiene 13 años, y lo sube esto a plataformas como TikTok, Instagram, donde tal vez no la tiene configurada en privacidad. Viraliza esto, porque el tema de los retos virales es hacer una tarea, desafío, subirlo a las redes sociales e invitar a que se copie de forma más o menos implícita. Puede ser delicado, porque al subir el video con el uniforme de la escuela, está diciendo que es menor de edad, a qué escuela va, etcétera. O sea, se está exponiendo y puede sufrir de otras problemáticas como de burla, ciberbullying o grooming, que un adolescente se contacte con él y lo comience a seducir, a pedirle información más personal o fotos o videos, como muchas veces ha ocurrido y como nosotros vimos en ese estudio. Hacer muchos retos virales te va llevando a otras problemáticas, al ciberbullying, a la adicción a redes sociales, a apostar, al consumo problemático de pornografía, etcétera.
Bien, es la apertura, digamos,
hacia... Es la droga de entrada, como
claro,
se decía.
Claro, de la marihuana.
De las drogas tradicionales.
Claro.
El cigarrillo te va llevando al alcohol, el alcohol a la marihuana, etcétera.
Y así acá, va escalando.
Acá pasa lo mismo, esa es la cuestión.
Santiago, hay algo de también, estás hablando de una edad de 11 a 17 años donde la fragilidad de los adolescentes hacen alguna de estas cosas para pertenecer, se está instalando como desafío.
Sí, sí, no, nosotros también, ese instrumento que nosotros usamos, por ejemplo, también te pregunta, lo desarrollaron en España, ese instrumento te pregunta, que es un cuestionario, te pregunta también las razones o motivos por lo cual vos haces esta cuestión. Hay distintas razones. Y la principal razón, pensando que son adolescentes, la principal razón era esa, para no quedar afuera, para pertenecer al grupo. Son menores de edad, entonces son muy impulsivos, están muy contagiados por el grupo de pares. Y está el tema del pertenecer. En la adolescencia, el joven está muy preocupado por cómo lo ven los demás, por ser aceptado. El un psicólogo muy importante, habló del nuevo egocentrismo adolescente. Como el adolescente ya puede pensar en abstracto, en hipotético, está muy pendiente de eso, del feedback, de cómo los demás lo tratan, si pertenece, si no lo dejan afuera. Él creó el concepto de fábula personal y audiencia imaginaria. Se piensa que todo el mundo lo está observando, que se van a dar cuenta de esto. Entonces, lo lleva a ver esto en las redes sociales. Bueno, todos lo están haciendo. Si yo no lo hago, no voy a tener me gusta, etcétera. Y también está la lógica de las redes sociales, de los likes, de los me gusta, y de que es tan fácil hoy en día compartir la información, que esto hace que copien cualquier cosa que ven. Piensen en lo que pasó en San Cristóbal, las amenazas de tiroteo, que vos decís, no es una broma, pero ellos no pensaban las consecuencias de esto. Además de que no tienen desarrollado, tienen la emocionalidad flor de piel, se guían mucho por las emociones, y no tienen desarrollado el lóbulo prefrontal todavía, que es el que te permite juzgar, evaluar riesgo y recompensa. Entonces ahí lo que estamos fallando son los adultos. Muchas veces el problema estamos siendo los adultos.
En el sentido, bueno, un poco leí el informe.
Bueno, perdón, para completar el concepto. Esta información nos ayuda a tener una idea más acabada de cómo prevenirlo.
Por eso, sí, porque alguna de las cosas que leí, que vos ahora nos vas a ampliar seguramente, es no hay que prohibir, sino acompañar o estar más presente. ¿Y qué es lo que proponen para los adultos?
Sí, o sea, no hay que prohibir. Hay cosas que a mí no me gusta la palabra prohibir, pero hay que limitar, porque yo te digo, vos le darías una moto, vos le prohibirías que un adolescente de 13 años conduzca una moto, sí. O sea, no hay que quedarse solo con la prohibición, porque yo te digo, por ejemplo, permitirle a un adolescente de 10 o de 11, que tenga redes sociales, no. Darle este aparatito de regalo, porque el problema es este aparato con internet. Es decir, una madre, un padre te dice, yo a los 9 años le voy a comprar un celular para que tenga con internet, ¿por qué? Y porque ya algunos compañeros en la escuela tienen, no. O sea, la cuestión es que hay que decir que no, que a los argentinos y a los madres y padres les cuesta poner ese límite. O sea, no hay que quedarse solo en la prevención, porque la prevención es, como yo siempre digo, con el tránsito. ¿Cómo ordenás el tránsito? No solo con las multas, educando. Acá, por supuesto, que no hay que introducir a los adolescentes y a los niños, porque a veces estamos hablando de niños, en el uso compulsivo de esto, de dejarle tener celular a edades que no tienen que tener. Pero lo que hay que trabajar mucho es que los adultos monitoreen, controlen qué hacen en redes sociales. Lo que yo digo, ayudarlos a navegar a ellos. Bueno, a ver, vamos a usar una tablet, pero vamos a usarla para esto, controlar. Roblox tiene muy buenos filtros. Lo que pasa es que a veces los adultos piensan que Roblox es un videojuego. No, es mucho más que eso. Enseñarle que le vamos a dar a la tablet un uso familiar, la vamos a usar para ver video YouTube, para ver un video de esto, para estudiar, etcétera. Y sobre todo con los adolescentes, no tenés que hablar tanto de sermones. Es decir, no, porque porque eso con los adolescentes no sirve. ¿Cómo hay que trabajar con los adolescentes? Invitando a la reflexión, escuchando y no minimizando sus sentimientos. Porque muchas veces los padres dicen, sos un tonto, porque ¿cómo te va a importar tanto lo que piensan los demás? No, porque a ellos es algo muy delicado, pero enseñarle a reflexionar, a lo que se llama desarrollar capacidades críticas de las tecnologías, de en vez simplemente retarlo, vení, sentate, a ver, te escucho, bueno, a ver, ¿por qué subiste esa foto, ese video? ¿Te pusiste a pensar cómo puede afectar? Que si esa foto, una vez que la subí, no sabe en mano, y darle siempre consecuencias cercanas. Por ejemplo, el tema de las amenazas. Bueno, subí una foto haciendo, que para él era una broma, amenaza de tiroteo. A ver, sentate. Vos te pusiste a pensar que eso hace que no tengas clase, que llegue la policía, que nos puedan multar, que te afectás no solo a vos, porque no estás aprendiendo, vos vas a la escuela para esto, me llaman a mí del trabajo. Es decir, escuchando, no minimizando su sentimiento, ¿sí? Invitándolo a que piense en la reflexión, y el famoso pensar 10 segundos antes de publicar. A ver, esto que voy a publicar, ¿es cierto? ¿No me puede afectar a mí, a los demás, etcétera? Así se debe trabajar. Y ahí lo que falta son las escuelas y la familia. La madre y los padres, que también enseñarles que uno no solo enseña diciendo tenés que hacer esto, sino a veces siendo modelos. Muchas veces nosotros estamos siendo malos modelos. ¿Por qué? Porque somos nosotros a veces los que hacemos un uso también excesivo o no adecuado de estas tecnologías.
Santiago, muchos de los errores en los que incurren quienes tienen la responsabilidad de educar tiene que ver con la ignorancia que tenemos frente a estas nuevas. Vos pensás que un chico, hay que, no hay que generalizar, pero la mayoría de los chicos está más tiempo con el celular que con el papá, con la mamá, con la abuela, con la tía, o con alguien, algún progenitor que lo eduque. Y en el caso de los papás, muchas veces quien educa digitalmente es el niño y no el papá al niño, al revés, se ha revertido la relación esa. Es decir, muchas veces no sabemos qué hacer y dice, no, no, esto se hace así. Y te enseña a tu hijo a qué, cómo manipular el celular, qué buscar en el celular, en la tablet, en la compu. Pasa eso. Y cada vez más se ha empoderado lo digital en nuestras vidas, y en muchos casos los que venimos de un mundo analógico, bueno, tenemos adaptarnos a lo nuevo y aprender. Ahora, ¿cómo restringís eso cuando vos desconocés el peligro que representa una pantalla de estas, ¿no?
Hay una frase, yo soy muy cinéfilo, hay una frase del Padrino, que a mí me gusta mucho, que dice, ten a tus amigos más cerca, pero a tus enemigos todavía más cerca. Esto no es para demonizar las tecnologías y las redes sociales.
No, no.
Pero, o sea, una persona astuta hace de la falta una virtud. ¿En qué sentido? Yo, mamá, papá, no entiendo qué es esto de Snapchat, no entiendo lo de Roblox. En vez de prohibir, porque sí, ¿son necesarias las nuevas tecnologías? Sí, en alguna medida y de acuerdo a la edad y características de alguna son. Vos te sentás, che, a ver, yo ya soy viejito, etcétera. ¿Por qué? Porque tal vez de lo técnico uno no entiende, no entiende lo que es Discord. Che, a ver, vamos a tomar unos mates, te sentás con tu hijo. Che, a ver, explícame qué es esto de Roblox, no, che, para, y esta persona acá que te están escribiendo, ¿qué son? Y estos son mis amigos, pero ¿cómo? Yo tengo 10 amigos. A ver, estas personas son 2.000 amigos. Y ahí empezás a trabajar un montón de cuestiones del tema de las amistades, de que no todas las personas son quien dicen ser en redes sociales, que es más fácil mentir, ocultar la identidad. Puedes trabajar un montón de cuestiones muy lindas, porque obviamente nosotros, las redes sociales y el celular, está considerada la tecnología que más rápidamente ha cambiado en la historia de la humanidad. Entonces ahí se genera una brecha. Pero pensemos que, y esto no solo pasa con las nuevas tecnologías, la relación progenitores, niños, y no en toda la familia, pero es como que se ha desdibujado. Muchas veces el adulto parece más un amigo que te festeja la cuestión y que no te guía. Obviamente que técnicamente capaz que él las maneja mejor, pero sigue siendo un menor de edad, en el sentido que hay cuestiones que desconoce. Los riesgos los desconoce. Bien. No se pone a pensar del peligro de una foto, de que la otra persona puede fingir quién es, que esto después queda y se viraliza. Lo que pasa es que para guiar hay dos cuestiones que vos dijiste. Tenés que conocer y después tenés que tener la motivación para hacerlo. Las nuevas tecnologías no son malas, pero si vos te corres, Si falta la guía y el acompañamiento, como yo te digo, es como que le das una moto a un sujeto de 13 años. Se va a chocar. Si no lo sabe orientar y acompañar, se va a chocar.
Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros.
Muy amable.
No, de nada. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ya tienes mi contacto por cualquier cosa. Muchas gracias a ustedes.
Que tengas buen día.
Muchas gracias.
Realmente buen día.
Hasta luego. Santiago Reset.
Exactamente.
Nos vamos.
Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Y volvemos con la tele.
Para mantenerlo informado, Cumbre de Noticias, 2 minutos.